Fue uno de los casos que más nos impactó hace unos años a todos en nuestro país, el del niño Gabriel Cruz, el pescaíto, como le llamaba su madre. Desapareció el 27 de febrero de 2018 en una pedanía cerca de Níjar, en Almería. Tras varios días de búsqueda desesperada, la Guardia Civil detuvo a Ana Julia Quezada, la pareja del padre del pequeño, que llevaba el cadáver de Gabriel en el maletero del coche. Ahora esta mujer cumple prisión permanente revisable por el asesinato del niño. Como te decía, aquello ocurrió en febrero de 2018. Pues en mayo pasado, Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, reaparecía en redes sociales para pedir ayuda. Hacía tiempo que había recibido la llamada de una productora. Estaban preparando un documental sobre el caso de Gabriel, sobre el caso de su hijo. Y la respuesta de ella fue un no rotundo. Se negaba rotundamente a que el asesinato de su hijo formara parte de una serie de estas características, de un documental. Pero al mismo tiempo se enteró también de que Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, estaba manteniendo contacto desde la cárcel con periodistas y con esa productora que quería hacer el documental. Así lo contaba Patricia en Herrera en Copé.
Imagina cuando yo me entero y me llega esta nota de prensa, digo, bueno, ¿y qué van a poner? Todas las imágenes de aquellos días, las de archivo, lo de menos es que le den vídeo, es que le están dando voz para volver a hablar.
Y ahí empezó su lucha, otra más. Un mes después, tras su comparecencia en el Senado, en la que se dirigió a todos los grupos políticos, Patricia recibe otra llamada de la productora.
La productora me traslada que no tienen nada en firme, que no han firmado contrato y todo esto, pero también me traslada que lleva 3 años detrás de esto y antes, porque ya habían hablado con nosotros, pero que de alguna manera pues no podrán evitar si alguien viene, compra o no compra, ¿no?
Patricia finalmente ha conseguido paralizar ese documental y al mismo tiempo ha reabierto un debate sobre este tipo de género narrativo, los llamados true crime, en los que se recrean crímenes reales.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foix, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal, una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Igual has visto estas series que estamos escuchando ahora mismo, El cuerpo en llamas y Asunta. En el primer caso, recrean el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona y el segundo, el crimen de la niña Asunta. Dos casos muy mediáticos también y convertidos en miniserie. Me acompañan a esta hora el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y el escritor y profesor de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si habéis visto alguna de estas series, algún true crime, y qué os parece además este género televisivo.
Pues me ha venido fenomenal que mencionaras esto porque, bueno, empezar, he visto estas dos últimas que has comentado, Cuerpo en Llamas y El caso Asunta, pero es que además, justo antes de entrar aquí, me da la curiosidad de mirar en Final Fantasy y digo, a ver cuántas películas o documentales, productos true crime he visto últimamente, ya he visto unos cuantos, pero es que me ha parecido entonces, me ha saltado un dato que es realmente impresionante, si tenemos en cuenta que al final lo que consumimos como sociedad, y se me va a permitir aplicar la palabra consumo al arte, ¿no?, a las películas y al cine, es una expresión también de nuestra cosmovisión sobre la vida, ¿no? Pues desde 2014 a 2024 se ha incrementado un 2.400% la cantidad de true crimes que se estrenan al año. Es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que en 2014 se estrenaban 4 o 5 true crimes al año y ahora se estrenan más de un centenar de true crimes al año.
Es una barbaridad.
Me ha parecido ese dato, me ha saltado y me ha parecido verdaderamente llamativo, ¿no? Sobre todo por lo que decía, al final también es una muestra de qué tipo de sociedad somos, en el sentido de que buscamos ese tipo de contenido, gore explícito, a veces no siempre gore, pero siempre explícito, y que nos desvele la verdad de los casos más truculentos.
Lorenzo, no sé qué te parece este género a ti.
Bueno, yo de los dos que mencionáis no he visto ninguno y creo que sería quizá interesante, ¿no?, para centrar la conversación, distinguir entre lo que es un true crime, que es cine documental, es decir, que viene a ser una especie de reportaje, ¿no?, basado en los materiales disponibles respecto de los hechos reales, y otra cuestión distinta sería, como estos dos casos, ficciones o relatos ficcionados que están basados en hechos reales, además con intervención de los de personajes que llevan los nombres de los propios protagonistas, ¿no? Yo, respecto de lo primero, bueno, pues no soy un gran aficionado, me parece que es un género delicado. Yo personalmente, cuando me he acercado a historias reales de crímenes, ¿no?, y lo he hecho bastantes veces, siempre lo he hecho con muchísima cautela, porque soy muy consciente de que lo que está ahí implicado es el dolor de personas, además, en muchos casos, dolores insolubles, ¿no? Dolores que van a acompañar a esas personas de por vida. Y luego, además, pues hablas de cuestiones que son muy, muy relevantes, ¿no? Y tienes que tentarte mucho la ropa. Vamos, yo, haciéndolo así, por hacer un reportaje sobre un asesinato, acabé demandado por uno de los imputados en ese crimen, ¿no? Que finalmente, que por cierto, resultó absuelto por falta de pruebas, pero la demanda contra mí la perdió por las precauciones que había tomado para no darle nunca por culpable, porque no estaba sentenciado, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo diría que hay una cuestión distinta, ¿no? Cuando hablamos de ficciones, yo personalmente, y es una cuestión personal, no le voy a decir a los demás lo que tienen que hacer, pero creo que cuando tú te inspiras en los crímenes reales, cosa que hacemos todos los que escribimos ficción criminal, porque creo que no hay otra manera, ¿no?, de escribir literatura de ficción que a partir de la realidad, ¿no? Luego la puedes transformar más o menos, puedes quedarte más cerca o alejarte mucho, pero siempre es una fuente de inspiración. A mí eso de, por ejemplo, preservar los nombres, dar lugar al espectador al equívoco de que lo que está pasando en la serie, que siempre en una buena medida es inventado, es algo que tiene que ver con lo que pasó o con lo que fueron de verdad las personas reales implicadas en el crimen. Insisto, ya digo, personas a las que esa historia seguramente les ha golpeado, y les ha golpeado de forma definitiva, tanto a las víctimas como a su entorno, como a los propios responsables, ¿no?, que muchos de ellos pues acaban teniendo también la vida bastante destrozada por lo que hicieron, ¿no? Pues yo ahí tengo mis problemas, sinceramente.
Pues planteo este tema hoy porque en Alemania se está debatiendo sobre si el derecho a la información está por delante del derecho a la privacidad de las víctimas, incluso después de su muerte. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué casos han provocado que en Alemania reavive, bueno, este debate, surja este debate?
Pues vamos al núcleo del asunto. Los casos no se hacen públicos precisamente para preservar la privacidad de las víctimas, ¿no? Son los abogados, en algunos casos son abogados de medios o bufetes especializados en Internet, en tecnologías de la información, en producción audiovisual, los que están llamando la atención sobre este asunto porque se ven sin herramientas legales para proteger a sus defendidos. No hay leyes que protejan la privacidad de las víctimas de un crimen en el momento en que un producto audiovisual que se comercializa, es decir, que hay un ánimo de lucro detrás, arrampla con él. Y están pidiendo precisamente por eso una legislación. Es muy curioso porque sí que hay casos y sentencias, hay cierta jurisprudencia que protege la privacidad de los asesinos. Hay casos en los que ya pues criminales condenados han presentado demandas, porque a pesar de ser criminales condenados no pierden su derecho a la privacidad, a la propia imagen. Entonces han presentado casos y hay sentencias que les han dado la razón y cierta jurisprudencia. Pero en el caso de las víctimas es que ni siquiera hay sentencias en las que basarse. Para empezar, porque hay que diferenciar entre víctimas vivas y víctimas muertas. Las que han sido víctimas de asesinato no son sujeto de derecho, son una persona muerta. En algunos casos, si es cierto, hay países que tienen legislada una moratoria de hasta 10 años de la privacidad, del derecho a la propia imagen, pero estos abogados lo que están reivindicando es que esos 10 años enfrentados al enorme lucro que la comercialización de estos hechos produce, pues es una protección demasiado escasa. Ahí es donde están peleando para que se legisle más generosamente.
Y además de eso, ¿hay otros puntos que quieren cambiar en la legislación en Alemania?
Bueno, lo básico es, por ejemplo, que la identidad de la víctima no se revele, a menos que sea relevante para comprender los hechos y que esos hechos sean realmente de interés público. Y, por supuesto, que no se publiquen imágenes de las víctimas sin su consentimiento o consentimiento de los familiares o herederos de esas personas. Y ahí entra el debate si durante qué periodo de tiempo, por ejemplo, se podría establecer esto. O por ejemplo, solo si la víctima es una persona prominente o hay otros factores presentes en el crimen que lo hagan un hecho de interés verdaderamente público, pues solo así se justifique digamos, que se le dé tremenda publicidad, porque es que son productos, no olvidemos, no solo están creciendo en cantidad, sino que su difusión es inédita hasta el momento. Una producción audiovisual que se hace ahora mismo en España o en Estados Unidos o en cualquier país se ve en todo el planeta, con lo cual ya los derechos de las víctimas quedan diluidos en cantidad infinita de diferentes legislaciones. Entonces están pidiendo que varios puntos muy básicos se legislen a escala internacional, que sirvan para todos.
Es un tema, desde luego, complejo, y el debate está abierto en Alemania y en otros muchos países, como también es el nuestro. Rosalía, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Otro para ti, Rosalía. ¿Y en España qué? ¿Cómo se regula esto? Mario Bonacho es abogado, es socio director de Averun Abogados. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, Mario, en este tipo de documentales choca el derecho a la información y la libertad de creación directamente con el derecho al honor e intimidad de las víctimas. En este caso, ¿qué prevalece?
Así es. En España es verdad que hablábamos, bueno, pues del marco normativo que pueda existir en Alemania. En España, por suerte, desde 1982 ya contamos con un marco que da cobertura a esta protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pero efectivamente, en este tipo de escenarios nos encontramos con que una productora, pues como en el caso de El cuerpo en llamas, el caso Asunta, etcétera, pues se ve investida de que esa libertad de creación científica y literaria, que obviamente el artículo 20 de la Constitución pues reconoce. Entonces hay una colisión de derechos fundamentales y aquí la cuestión, ¿cómo se resuelve esta colisión de derechos fundamentales? La ley no dice nada al respecto. La ley que he mencionado, del año 1982, da cobertura al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y serán los juzgados y tribunales los que depurarán y efectuarán esa tarea de ponderación, es decir, resolver en torno al caso en concreto qué derecho fundamental prevalece sobre cuál. Hablabais anteriormente, ¿no?, de varios tipos de o tipología, ¿no?, de true crime o cualquier otro episodio, ¿no?, relativo a sucesos penales. En este sentido, sí que me gustaría apostillar que es relevante analizar de quién o sobre quién vamos a recrear esa narrativa, ¿no? Si es, por ejemplo, un menor de edad, o por otra parte es un famoso que, bueno, pues por sus circunstancias ha tenido cierto interés en la sociedad. En el caso de los menores de edad, por ejemplo,
tienen una mayor
protección.
Anteriormente,
¿no?, efectivamente, con arreglo al episodio, ¿no?, el episodio penal, ¿no?, que se ha mencionado anteriormente respecto al pequeño Gabriel. En efecto, la legislación y la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional han venido otorgando una protección especial a los menores de edad. Es cierto, por otra parte, que todo aquel procedimiento penal en España que se depure ante pues la Audiencia Nacional o cualquier otro tipo de organismo, tiene un interés público. Y esto es así, ¿no? Lo digo porque, a colación de lo que se mencionaba con esa comparativa en Alemania, en España, en nuestro Estado Democrático de Derecho, es evidente que cualquier asunto de calado penal suscita un interés público, y esto es así, ¿no? Con independencia de que, evidentemente, el protagonista del suceso sea un menor de edad. Por lo tanto, por ceñirme un poco a la pregunta que me formulabas, sí que entiendo que habrá que atender a cada caso en concreto, y sobre los menores de edad, pues sí que entiendo, por otra parte, que hay que tener una especial precaución. Comprendo que la productora evaluaría esta serie de circunstancias para precisamente pues no enfrentarse a acciones legales, en este caso por parte de la madre, ¿no? Por no recordar evidentemente episodios muy dantescos, pero por otro lado pues tenemos sujetos pues como fallecidos, ¿no? Fallecidos que realmente pues han visto involucrados también en sucesos penales, y pues tenemos a sus descendientes que quieren proteger su intimidad, ¿no? Porque ha pasado un tiempo prudencial y entienden que no hay un interés general para remover ciertos aspectos, ¿no? Bueno, el resumen es que hay que valorar cada caso en concreto, hay dos derechos fundamentales enfrentados, y por lo tanto serán los juzgados y tribunales los que diriman esta cuestión.
Aquí, por tanto, en España una productora puede hacer el documental que quiera basada en unos hechos reales, y luego directamente los protagonistas, si viven lógicamente de ese suceso, pueden plantear una demanda, o las familias de las víctimas. Es decir, que al final un juzgado es el que va a tener la última palabra.
Así es, así es. Por ejemplo, en el True Crime de Cuerpo en Llamas, creo recordar que una de las protagonistas venía a mencionar algo así, como que bueno, todo lo que se narraba no estaba 100% ajustado al desarrollo del procedimiento penal, ¿no?
Sí, Rosa,
evidentemente,
que está encarcelada.
Claro, creo que un contertulio lo ha comentado anteriormente, que efectivamente hay una libertad de creación científica y literaria, y evidentemente luego hay un, digamos, un porcentaje circunscrito a la propia productora que, digamos, tira de invención, como se suele decir, o de recreación, mejor dicho, más que de invención. Y por lo tanto, ahí es cuando entra el conflicto, porque un afectado que probablemente haya vivido en sus carnes el desarrollo de un procedimiento penal, un juicio e incluso una condena, es cierto que eso suscita interés general, pero por otro lado, yo también entiendo que hay un derecho al honor y también hay un derecho a la intimidad, y en ese sentido, pues el afectado probablemente podrá ejercitar acciones legales siempre y cuando se desconecte esa narrativa de lo que subyace en el propio procedimiento penal.
Pues Mario, te voy a pedir que te quedes un poquito más con nosotros, porque me gustaría saber también cómo abordan los guionistas de estos documentales, de estas series, de estos true crime, los guiones y el desarrollo de las tramas y de la historia. ¿Qué dilemas además se plantean? Se lo voy a preguntar a Fernando Navarro, que también nos acompaña esta tarde y que es guionista precisamente. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Lo primero, ¿hay abogados en los equipos de producción para abordar todo este tipo de cuestiones? Porque vosotros os ponéis a escribir,
sí,
y llegáis... No sé si os metéis en estos dilemas éticos.
Bueno, sí, realmente, hombre, el dilema ético está de partida. Lo que pasa es que creo que hay una cosa que se está ignorando y que parte de lo que decía Fernando, esta cosa de que del 2014 a 2024, básicamente la llegada de las plataformas es la que ha transformado esto, porque la que ha transformado todo, porque no la legislación, estoy escuchando las palabras productora, la palabra España, ninguna de esas cuentan. Las plataformas son internacionalistas en el sentido en el que juegan en todos los territorios, pero básicamente son americanas. Es decir, esa expansión de la que tú hablabas de producciones no tiene nada que ver ni siquiera con el público. Vamos a liberar un poco al público. Tiene que ver con las plataformas. Las plataformas son capitalismo salvaje. Es decir, se comen más hamburguesas porque haya más hamburgueserías. No necesariamente. Se abren hamburgueserías porque necesitamos ocupar los locales que están en según qué sitio. Entonces, yo no creo que haya un interés especialmente mayor en el true crime. Yo creo que las plataformas necesitan explotar productos baratos, en el que, en este caso, true crimes documentales, y están al margen de la ley.
Podríamos llegar a un acuerdo diciendo que hay un círculo, no sé si vicioso,
vicioso, sí,
¿no? En ese sentido,
sí, pero están,
¿no?,
al margen de la
por
ley.
Por otra parte, si no tuvieran éxito y la gente no las viera, no producirían más.
Sí, esto,
si es capitalismo salvaje,
también,
capitalismo
también,
salvaje.
Claro,
sí, pero
claro,
antes no existía. Es decir, el referente más cercano al true crime era Pedro Costa, que hizo una serie de documentales y películas sobre crímenes reales que no produjeron ninguna controversia. La mayoría eran crímenes del pasado. De ahí salió Amante, de ahí salió El crimen del cine Oriente. Y realmente no existía ese problema. El problema viene cuando hay un aluvión y cuando se usa morbosamente por parte del capitalismo, no de los creativos, es decir, por parte de la industria americana más salvaje instalada en España, permitía instalar en España para que todo cambie a su ancha, porque antes se regulaba por el sentido común. Esto mola contarlo, esto no mola contarlo. No queremos contar un crimen real, reciente, porque no tenemos herramientas, ¿no? Entonces yo creo que directamente ni las productoras ni siquiera los creativos tenemos mucho... O sea, son encargos que algunos podemos coger o no.
¿Cuántos años llevas tú como guionista?
Yo llevo en la industria 20 años. Y,
muchísimo tiempo.
Sí, y es verdad que la transformación se ha notado en esto. Es decir, un ejemplo muy sintomático es que el número uno, y aquí sí te doy la razón en el público, de HBO, que es una empresa que se ha tergiversado. HBO era una marca de calidad de cine, de ficción, y se ha convertido en una empresa comprada por Discovery que hace solo documentales. Fue el documental, que no era un documental, era un testimonio del padre del asesino de Tailandia, ¿no?, de Rodolfo Sancho, hablando. El interés, digamos, procedimental, narrativo, no era ninguno, porque era un crimen en el que se conoce la víctima, el victimario, se conoce, incluso se ha explotado, pero simplemente la voz de una víctima cercana que es famosa se convirtió en algo. El público accedió a él porque HBO Max existe, pero seguramente eso no tendría cabida en una tele pública, no tendría cabida en un contenido de calidad, entonces ni siquiera entró un guionista ahí. Estoy de acuerdo 100% en lo que dice Lorenzo, que realmente los guionistas son soberanos en cuanto a la ficción como herramienta, ¿no? Tú usas la ficción para contar una historia y te interesa una historia, pero nunca el morbo, ¿no? Yo creo que el morbo tiene más que ver con los despachos y con una idea de lo que se supone que funciona.
Pero has dicho ahora algo, Fernando. Los guionistas son soberanos. Y le pregunto a nuestro abogado, que además sé que se tiene que marchar. Abogado, una última pregunta. ¿La libertad de creación tendrá también sus límites?
Efectivamente, como he mencionado anteriormente, esa libertad entra en colisión con el derecho al honor, a la intimidad del protagonista, y evidentemente habrá que someterlo a esa tarea de ponderación. Por ejemplo, hay un procedimiento penal en el que constan una serie de actuaciones y en los propios autos pues hay una serie de pruebas que conducen a esa sentencia condenatoria o absolutoria, normalmente condenatoria, por eso, por aquello del morbo, como bien mencionábamos. Evidentemente será el juez el que depurará si realmente el creador del contenido se ha extralimitado en lo que es esa narrativa y esa ficción. Entramos ya en la palabra ficción. Obviamente, cuando se crea un contenido de estas características, hay que entretener al espectador, ¿no? Al usuario, al consumidor. Y por lo tanto, yo entiendo que en ese sentido, pues haya ciertas licencias. Ahora bien, nosotros hemos tenido en Haberum muchos procedimientos en los cuales, pues evidentemente, aprovechando esa libertad de creación científica, se han introducido datos que no constaban en las actuaciones. Y yo entiendo que el fin, al margen, obviamente, por supuesto, y respetuoso al 100% en un Estado democrático y de derecho, de ejercitar la libertad de creación científica y literaria, el fin también es vender. Y el fin también es realmente entretener al espectador, porque realmente se informa sobre lo informado ya. Y esto es así. Este escenario es el que relato. Por lo tanto, yo entiendo que en muchas ocasiones el sujeto afectado que ha vivido en sus carnes o los familiares o cualquier tipo de persona con cierto vínculo al protagonista, entiendo que si evidentemente al visualizar el contenido entienda que hay ciertos pasajes que son totalmente inventados y que desembocan en una, digamos, en un desprestigio, pues tiene sus acciones legales para emprender y para proteger su derecho al honor en este caso, o bien su derecho a la intimidad. Y luego ya para terminar, también me gustaría ahondar sobre el empleo de imágenes, ¿no? Hablamos del empleo de imágenes de menores de edad, etcétera. Ahora está muy de moda pues el coger fotos de imágenes de plataformas, de redes sociales, fundamentalmente. Aquí, evidentemente, la doctrina no es que lo diga yo, es el Tribunal Constitucional el que lo ha dicho, que no es una consecuencia natural inherente a los usos de Internet el hecho de que un medio de comunicación, una productora, coja una imagen para ilustrar un cierto contenido con otros fines. Esto no es una opinión, esto es una cuestión objetiva que, por cierto, está muy tasada en España. Por lo tanto, hay límites, hay que respetarlos y, por lo tanto, la tarea fundamental es equilibrar esa balanza para que, efectivamente, pues esos true crime se desarrollen con total respeto a esos derechos fundamentales que consagra el artículo 18 de la Constitución.
Mario Bonacho es abogado, socio director de Haberum Abogados. Mario, muy amable, gracias por atendernos y estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Mario. Fernando, querías apuntar
algo.
Sí,
hay una cosa, ahora está pasando mucho de nuevo por las plataformas, porque antes no ocurría, el clearance, ¿no? Una palabra con la que estamos familiarizados muchos de los creadores, que es esa cosa que existe que no puedes usar, que antes era una marca y ahora es un cuadro, una canción, la letra de una canción, un estribillo, una palabra porque resulta ser una marca. Entonces esto es una especie de suerte de clearance emocional, que al final el clearance es dame mi parte del pastel. Porque entienden que hay un pastel. Es decir, todo. Yo entiendo que las víctimas, en el caso de las víctimas de crímenes recientes, me parece que de hecho no hay que usarlas para contar ninguna ficción. Yo creo que se puede inspirar uno en crímenes reales más o menos si quiere contar esa historia evitando los nombres reales. Pero claro, aquí está la diferencia también entre basado en hechos reales e inspirado en hechos reales.
¿Cuál es la diferencia? Ese matiz.
Claro, en el basado necesita unos permisos y unos nombres, y en el inspirado tú puedes coger una noticia, como lo que ha dicho el abogado, que si está comunicado, tú ya lo puedes. Yo puedo coger un artículo del País, de La Vanguardia, de cualquier periódico, y de sobre ese artículo escribir una ficción 100% pura, en la que yo me he inspirado en un artículo que he leído. Y como herramienta de marketing podré usarlo, pero basado en hechos reales, si tienes que pagar y tienes que llegar a un acuerdo con la gente de la que está usando su nombre, su historia.
Por ejemplo, tenemos un true crime, que ahora me acuerdo, que es el de Marta del Castillo, que participa la propia familia de Marta. Claro, el caso no tiene nada que ver con otros, porque este es un caso abierto.
Eso es.
Con un sufrimiento de una familia que lleva años, años y años sin saber dónde está el cuerpo de Marta. Con un sufrimiento atroz. Y ellos participan directamente en esta serie documental, en este True Crime. ¿Por qué? Porque quieren que ese caso no se olvide.
Claro, es que de hecho el término true crime se inventó para referirse a documentales que corregían casos no resueltos. Mm-hmm. Ese es el origen real de true crime.
O sea, que este sería el ejemplo perfecto.
Eso es. El true crime real, el real, no reproduce de manera morbosa un crimen que ocurrió. El true crime, de base, lo que hace es que donde no llega la justicia o no llega la ley, intenta llegar a lo visual. El más mitológico es el The Jinx, una serie de HBO en la que un criminal confiesa en cámara que es criminal cuando no se había resuelto el crimen. Una serie de HBO que fue famosa porque fuera de cámara, a un micro, no se sabe nunca si pacta o no, pero el criminal, digamos que de hecho está en la cárcel a causa del documental. Esto es el true crime. A partir de ahí, o sea, son crímenes resueltos que, digamos, el trabajo de unos documentalistas, de un cineasta, de unos productores, intenta corregir. Pero antes de que eso ocurriera, el true crime no era lo que se ha convertido ahora, que es el padre de un presunto asesino contando a cámara cómo se sintió cuando se... Eso no es un true crime,
sí, me
realmente.
Me recordaba además esto que has dicho de Jinx, que es muy bueno, fue uno de los primeros, sí, pioneros, el de, que lo estaba buscando el nombre, el de Making a Murderer.
También
tenía esa intención. Sí. Es que aquí ya entra en juego también el propósito que había aducido el abogado, ¿no? Ya no solo estamos buscando entretener, o quizás el propósito final primero no es entretener, sino una cierta interpretación, incluso que comparte tiene su relación con el periodismo, ¿no? Cuando informamos o documentamos un determinado acontecimiento.
Sí, hay un documental de O.J. Simpson de 8 horas de ESPN, sí, que intenta resolver el crimen de O.J. Simpson, de Keepers. Es una cosa muy anglosajona y que, como todo lo anglosajón salvo el jazz y poco más, no deberíamos de exportar en Europa porque no los necesitamos. O sea, es una moda y como toda la moda esperemos que se pase.
Lorenzo, estás muy callado y quiero escucharte porque tú, además de escritor, eres también abogado. Es decir, de la parte legal también tienes mucho conocimiento.
Sí, y mira, es que hay varias cuestiones que se han estado comentando, ¿no? Una de ellas, quizá, y en la que a lo mejor no hemos hecho la suficiente incidencia, el suficiente hincapié, es cuando una serie de ficción que está inspirada o más o menos parte de unos hechos reales, utiliza como reclamo los nombres reales de las personas envueltas. En ese caso yo creo que el creador de la ficción se está buscando un problema. Se está buscando un problema que podría evitar simplemente pues haciendo una ficción que parta de esos hechos, pero que altere la suficiente cantidad de elementos sustanciales, empezando por los nombres, para que nadie pueda decir, oye, me estás retratando a mí y lo que está saliendo en esta serie o en esta película son cosas que yo nunca hice, son cosas que yo nunca dije, son cosas que yo nunca pensaría y que además van en desdoro de mi imagen público, de mi imagen personal, ¿no? Pero claro, si se hace esto, se pierde el reclamo, ¿eh? Pensemos en las dos series que habéis mencionado, ¿no? Una lleva el nombre de la víctima, que además es una
directamente,
nada menos que al título, ¿eh? Nada menos que al título. Y en la otra, los nombres de las personas implicadas son los nombres de los personajes. Yo entiendo que en esos casos, las personas que sientan que se está generando un equívoco y se les están atribuyendo hechos que no cometieron y que no están documentados y que además de alguna manera redundan en el menoscabo de su imagen ante los demás o en el menoscabo de la imagen de sus hijos, en el caso del Cuerpo en Llamas hay por ejemplo menores, y es verdad que sí, que ahí sí que la serie, yo no la he visto, pero por lo que he leído intenta apartarse de los menores reales que están implicados, pero claro, estás jugando a unos equívocos que al final meten la ficción en un terreno pantanoso en el que no se sabe qué es lo que quiere sugerir, no quiere sugerir respecto a las personas reales. Cuando haces un true crime de los otros, un true crime documental, el problema es otro muy distinto, y además creo que es más gestionable. Es decir, si tú partes de los hechos que están en el sumario, si tú partes de los hechos que están documentados, si tú incluyes imágenes reales, y en el caso de España además los procesos penales son públicos porque se dirimen en una vista pública para que nadie vaya a la cárcel sin haber tenido oportunidad de defenderse en público y con todas las garantías, pues ahí no estarías incurriendo en riesgo. Lo que tienes que hacer es garantizar la veracidad de todo lo que incluyes y ya está. Y en la medida en que están en el sumario, pues bueno, podrías decir que entrarías quizá en el problema ético, que yo creo que es lo que ha disuadido a los promotores del documental sobre el niño Gabriel, de aunque sea a partir de hechos reales, a partir de hechos recogidos en el sumario y a partir de imágenes que no están manipuladas, pues añadirle sufrimiento al sufrimiento que ya ha tenido esa familia. Que eso me parece que es una cuestión más allá de las leyes, que a veces nos quedamos en las leyes, que también habría que plantearse.
Sí, es una cuestión de ética y de humanidad. Bueno, pues las series de True Crime se basan en casos famosos que han sido noticia, que tienen relevancia y que contribuyen muchas veces también a la comprensión de la justicia, como decía nuestro invitado Fernando, pero desde luego se deben llevar siempre a cabo de manera ética, responsable y respetando la veracidad y, por supuesto, los derechos y la dignidad de todos los involucrados. Fernando Navarro, guionista, gracias Fernando por acompañarnos.
Gracias, gracias a ti.
Al otro Fernando Bonete, gracias, hasta la semana que viene.
Me lo he pasado bien, aunque el tema fuera un poco
turbulento. El tema es durito, y ya ves que tiene muchas aristas
por
también,
eso,
que es complicado.
Muy interesante.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos una tarde más.
A ti, Pilar, hasta luego.